RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para todas, todos y todes. Este es un nuevo episodio de Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en el que estamos abordando los ejes fundamentales de inclusión y sostenibilidad en el cierre de brechas. Estamos en un ejercicio pedagógico de comprensión, de apropiación, de cómo encontramos convergencias entre estos dos ejes, cómo desde la universidad estamos realizando acciones. Tenemos experiencias de expertos, expertas en estos temas, y hoy contamos con la participación especial nuestro invitado Víctor del DANE. Ya le voy a dar la palabra para que él mismo se presente. Nosotros desde la UNAD tenemos un convenio con el Departamento Nacional Estadística del DANE, y pues la idea es identificar, afianzar, fortalecer digamos este ejercicio de contribución a los ODS que se viene gestando desde el año 2015, desde una agenda que se programó a nivel mundial, donde se realizó como todo un ejercicio de cómo íbamos como humanidad a contrarrestar unas brechas que tenemos en términos ambientales, sociales, económicos. Y pues se plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible, que a su vez están constituidos por 169 metas, que contienen referentes fundamentales como políticas y programas de desarrollo a nivel nacional e internacional. Entonces, bienvenido Víctor, y hoy vamos a conversar sobre cómo está Colombia en esa contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante, te escuchamos. Queremos saber quién es Víctor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Andrés Arévalo. Yo trabajo en el Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Seguimiento a la Agenda 2030 en el DANE. Yo soy filósofo de profesión, tengo una maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, pero pues mi fuerte siempre ha sido trabajar con números, y en este caso pues con medición de indicadores. Eso básicamente. Y en nuestro equipo llevamos trabajando ya más o menos 4 o 5 años con todo el tema de seguimiento y monitoreo a la agenda 2030.
Bueno, tengo entendido que nosotros como nación definimos a través del COMPES en el 2018 como un documento para como de cumplimiento. Cuéntanos de qué se trata ese documento.
Sí, así es. Pues Colombia fue uno de los primeros países en el mundo que se comprometió oficialmente con la Agenda 2030. Ya en 2016 nosotros habíamos creado una comisión específicamente para el alistamiento y el cumplimiento de la agenda. Pero esto se oficializó en un documento que se llama el COMPES 3918, que da las pautas y la estrategia de Colombia para el seguimiento y el cumplimiento de la Agenda 2030. Pues es importante que la gente entienda también que la agenda en realidad se puede concebir como una especie de plan de desarrollo a nivel mundial. Todos los países se pusieron de acuerdo en que efectivamente hay unas brechas y cómo las vamos a solucionar, o sea, que queremos llegar en 2030, y eso es básicamente los objetivos de desarrollo sostenible, y la única forma de saber si lo cumples es midiéndolo con indicadores.
Bueno, y cómo, a partir de eso que nos cuentas, interesante, porque como decía antes, este programa es pedagógico y estamos aprendiendo sobre sostenibilidad e inclusión y estamos profundizando. Entonces, importante, porque a veces digamos que no hay claridad de los conceptos ODS, hay muchas teorías, hay muchas formas de abordarlos. Sin embargo, lo que tú dices es también lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la universidad, con el modelo unadista de medición de ODS. Nosotros nos comprometimos, venimos haciendo un ejercicio histórico de contribución al cierre de brechas, pero digamos que necesitamos saber cómo cuantificar, cómo estamos haciendo, cuantificar y cualificar, de qué manera lo estamos haciendo, cuánto es nuestra contribución. Claramente las instituciones de educación superior hacemos una contribución voluntaria, no hay una línea base, entonces sobre nuestra propia gestión estamos viendo de qué manera contribuimos, y ese ha sido como un ejercicio desde el año 2020 que estamos realizando en la universidad, y la idea es que se materialice en un aplicativo, en un dispositivo de mediación organizacional que nos permita sacar un índice a nivel institucional de cómo contribuimos con esa agenda. Desde ese sentido, yo me atrevo a preguntar cómo el DANE, digamos, en este ejercicio de nación, ha incorporado los objetivos de desarrollo sostenible en su trabajo y en sus actividades en Colombia. ¿Cómo se ve reflejado esto a nivel Colombia, desde los ODS y la Agenda 2030?
Pues el COMPES les da unas funciones muy específicas al DANE de qué es lo que debe hacer, y pues como nuestro core de negocio son los datos, lo que nosotros hacemos básicamente es el monitoreo y el seguimiento de la agenda, de todos los indicadores. Tenemos una batería de indicadores nacional y una batería que nos sugiere Naciones Unidas para la medición de los objetivos. Nosotros nos encargamos básicamente de eso. Pues nosotros no somos hacedores de política pública, nosotros, digamos, esa tarea la tiene a cargo el DNP, los ministerios, pero sin los datos, sin la medición de los indicadores, pues es muy difícil hacer cualquier tipo de planteamiento en términos de gestión. Por eso es tan importante la tarea que nosotros hacemos. Pero también es importante esa apropiación de la agenda. No solamente es que lo puedas medir, sino que se entienda también que detrás de la agenda hay toda una propuesta de desarrollo sostenible. Y en esa medida es clave el tema de la evidencia y el tema de la toma de decisiones guiada por la evidencia.
Bueno, ¿y cómo vamos, de acuerdo con eso que nos cuentas, cómo vamos en términos de medición y cómo vamos en términos de apropiación?
Bueno, nosotros, te puedo hablar del tema del seguimiento, o sea, del cómo vamos. Nosotros en este momento tenemos 81 indicadores para los que podemos dar información, para los que tenemos plena certeza.
¿Indicadores nacionales o internacionales?
De ambos.
Ok, de ambos. ¿Vinculados?
Sí. Listo. O sea, de esos indicadores, nosotros en este momento tenemos más o menos un 35% de estos indicadores del total para los que tenemos algún tipo de dificultad de medición. O sea, tenemos indicadores que se están produciendo en este momento, pero este porcentaje que te menciono, estos 30 y este 35% para el que o no tenemos cómo medir o tenemos alguna fuente posible, pero aún no está trabajada completamente. Entonces, para nosotros es una preocupación grande poder suplir esas brechas de información, porque si no tenemos datos para medir esos fenómenos, pues el fenómeno simplemente se invisibiliza. Y eso es, pues, de lo más grave para un hacedor de política pública. Si no ves el fenómeno, pues no vas a hacer nada sobre el mismo. Y por eso nuestra preocupación siempre es cómo hacemos para más y mejores datos con la calidad que nosotros requerimos.
Entonces, pero bueno, ¿cómo vamos? Hay un buen panorama respecto a nuestra contribución en términos generales.
En el tema de la contribución, pues nosotros desde el punto de vista de la medición lo vemos desde dos aspectos. Uno enfocado en tratar de que la gente entienda qué es, pues, la agenda, pero en particular el tema de la medición de indicadores. O sea, ¿para qué te sirve un indicador? Y lo otro ya es el seguimiento a la agenda en sí, a todo lo que se viene haciendo con los planes de desarrollo, con lo que se viene adelantando gobierno tras gobierno. Digamos que nosotros en este momento tenemos unos vacíos de información, o sea, no podría decirte en este momento como a nivel municipal, para algunos indicadores sí, pero en general para la agenda no. Eso, digamos que hay unas experiencias interesantes. ProPacífico tiene unos indicadores, unos índices de medición de avance en ODS, el Centro COTS de la Universidad de los Andes también. Ellos han venido como trabajando en eso. Nosotros lo podemos mencionar a nivel nacional, y a nivel nacional, más o menos, no tengo exactamente la cifra, pero podría dártela después, pero más o menos cerca del 40-50% de los indicadores planteados tienen algún tipo de medición, tienen un avance en términos de lo que se planteó en la agenda.
Bueno, y en términos de ODS, sabemos que somos 17, ¿a cuál le está contribuyendo en mayor medida Colombia? Podríamos decir, ¿a cuáles o a cuál son los más relevantes en ese aporte que ustedes hayan logrado identificar? No necesitamos cifras, pero sí queremos saber cómo estamos en ese término. En el de educación, fin de la pobreza, ciudades sostenibles, en términos de trabajo decente, no sé.
Bueno, nosotros en términos de la medición en general tenemos mediciones bastante fiables para el tema del ODS-11, para el tema del ODS-1, para el tema del ODS-2, del ODS-3. Tenemos relativamente datos.
Recordemos cuáles son ODS, los
ODS. ODS, sí, lo siento. El ODS-2 es el fin del hambre, cero hambre cero. El objetivo 1 es fin de la pobreza. El objetivo 11 es el de ciudades sostenibles. Ahí hemos, en términos de medición, hemos hecho algunos aportes, digamos, relevantes. Si lo miramos en términos de nuestra capacidad como país y de lo que podemos aportar, el ODS 13 y el ODS 14, que son los ODS ambientales, es en donde nosotros tenemos una mayor incidencia en términos de la biodiversidad que tiene el país. Pero si entramos a ver qué es lo que se está cumpliendo, ahí pues tenemos diferentes aproximaciones. Entonces, si nos enfocamos en uno de esos específicos, vamos a tener algunos puntos a favor y también algunos puntos por mejorar.
Bueno, digamos que el desarrollo sostenible y los ODS están divididos como en 5 ejes fundamentales, que es planeta, prosperidad, paz, alianzas, personas. ¿A cuál entonces, en ese sentido, en virtud de lo que nos respondes, entiendo que le aportamos más al eje de planeta? En este caso, en términos generales, así, sin mirar datos.
Sí, digamos, si lo miramos, lo que te digo, desde el punto de vista de la biodiversidad, sí, porque es en donde más, digamos, tenemos incidencia. Si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de la innovación en la medición, nosotros hemos hecho unos aportes bien interesantes en el ODS-11, en el de ciudades sostenibles, en la medida en la que desde el DANE se han diseñado metodologías para hacer medición de indicadores que pues en ningún país se habían medido previamente.
Okay.
Ahí digamos que tenemos unos aportes bien interesantes, pero son metodológicos más que conceptuales, o sí, son estrictamente metodológicos. Es Colombia innovando en cómo hacemos medición de indicadores.
Okay.
Pero si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de planes de desarrollo, de la planeación en general del desarrollo del país, no existe exactamente en el mundo una medición que te permita decir tal país aporta tal o cual, pero sí se puede hacer teniendo en cuenta como cada potencial, ¿sí?, que tenga cada nación. Digamos, las naciones industrializadas tienen un papel muy importante en el tema del ODS-11, en el tema de ciudades sostenibles y sobre todo los temas asociados a contaminación y emisiones de CO2. Ahí, digamos, nosotros, nuestro aporte en términos porcentuales a emisiones de CO2 es muy baja, mientras que una nación como China, como Estados Unidos, tienen un aporte muy grande. Entonces nosotros podemos tener mediciones, ir disminuyendo el tema, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero, pero a nivel global, quienes más están incidiendo en ese indicador son las naciones desarrolladas.
Ok, muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a unos cortes institucionales y seguimos con esta conversación tan interesante sobre cómo está Colombia en la contribución de los ODS y Agenda 2030.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
diversas conversaciones necesarias en este capítulo sobre cómo está Colombia desde la perspectiva del DANE en la contribución a los ODS y Agenda 2030. Entonces, nos decía Víctor, nos decías que estamos bien como en términos del eje de planeta. Estamos haciendo un ejercicio, tenemos que mejorar, obviamente hay muchas situaciones complejas en términos ambientales, de manejo y de afectación, pero yo quisiera saber entonces cuál es la brecha más grande de acuerdo con esas mediciones que ustedes han hecho en términos de personas.
Este año tuvimos por primera vez en el país la medición de un indicador del objetivo 2, del objetivo de fin del hambre, que es el indicador 212, que es prevalencia de la inseguridad alimentaria. Es un indicador en el que teníamos una brecha, sobre todo en medición. O sea, hace mucho tiempo no teníamos cifras para poder hacer un diagnóstico del problema del hambre en el país. Y lo que logramos articulados con la FAO fue tener un indicador que permitiera medir si las personas estaban teniendo problemas para acceder a alimentos, si se habían preocupado en el último mes por tener acceso a los alimentos, o si en definitiva habían o dejado de comer alguna de las comidas del día, o en definitiva no comieron en un día. Ahí teníamos una brecha en términos de información, pero también en términos sociales sobre el tema del hambre. Teníamos ya previamente, pero esto es 2015, teníamos información de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del ICBF, donde teníamos unos primeros datos un poco altos sobre el tema de prevalencia, y con la medición que obtenemos actualmente, pues tenemos una situación, digamos, difícil. Nosotros creemos derivada de la pandemia en parte, en relación con la inseguridad alimentaria, en donde tenemos que, pues, no tanto desde el DANE, sino desde los asesores de política pública, en qué podemos hacer para superar esa brecha en relación con el hambre. Son datos que son altos a nivel mundial, pero están muy cerca al promedio regional. De todas formas, el promedio regional sigue siendo alto en comparación con el mundo.
Claro, dicen por ahí que la pandemia nos generó como un retroceso en términos sociales, económicos, ambientales, como en 10 años más o menos. Y pues estamos viendo las consecuencias, hay creo que una inflación global, a nivel global, pues que claramente repercute en todos los países y específicamente en los que están en vía de desarrollo, como es Colombia. Tenemos una tasa de pobreza como considerable, y pues relacionada con el hambre, ¿no? Pobreza, hambre, que es, digamos, una de las necesidades básicas que debemos cubrir como humanos. Entonces, ¿cuál sería en segundo lugar como la brecha que le sigue? Que es difícil hablar de estas brechas, me parece complicado, pero pues bueno, necesitamos entender cómo estamos.
Bueno, tengo muy presente el tema de hambre. También tenemos, pues, asociado al tema de hambre, el tema de pobreza. Ahí también tenemos un trabajo adicional por hacer. Efectivamente, con la pandemia, un comillas retroceso en muchos de los indicadores, sobre todo en los indicadores sociales. Hay una especie de trade-off con los ODS, ¿no? Porque los ODS sociales tuvieron un retroceso, pero varios de los indicadores de los ODS ambientales tuvieron mejores cifras, en parte porque el impacto humano en la pandemia se disminuyó enormemente, y eso lo podíamos ver en Bogotá, en cualquier ciudad, ¿no? En la disminución de la polución en Bogotá, teníamos una mejor calidad del aire, entonces tuvimos ahí un trade-off, pero los indicadores sociales en general y pobreza en particular siguen siendo de gran preocupación. Tenemos hoy unos datos un poco mejor de empleo, pero el tema de pobreza sigue siendo un tema de atención.
Bueno, sí, claro, efectivamente yo creo que ese es un ejercicio que se dio a nivel mundial, de ver cómo nuestra intervención pues generó un respiro al planeta. Pero claramente se bajaron los niveles de para contrarrestar la pobreza, la educación, acceso a diferentes y satisfacción de necesidades básicas y complementarias, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir aquí como abordando y ahondando en cómo el DANE, digamos, garantiza, no sé si ustedes garantizan que los segmentos de la sociedad, algunos o todos, estén digamos, se vean representados en esa recopilación de datos relacionados con los ODS.
Sí, bueno, eso es una de las preocupaciones centrales que tenemos como Instituto de Estadística. El problema es que tenemos brechas de información y las brechas sobre todo son a nivel subnacional, o sea, en los territorios. Es donde más tenemos preocupación. Pues hemos establecido varias estrategias, ¿no? Sobre todo la estrategia de fortalecimiento de la capacidad estadística en territorios clave para que los territorios o bien midan la información, midan los fenómenos por ellos mismos, o establezcamos una estrategia conjunta para medirlo nosotros, medirlo a través de diferentes actores, pero tener la información para poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando en territorio. Y esa es una preocupación que tiene no solamente Colombia, sino es en general diferentes países en el mundo la tienen, no solo nosotros. El problema de las desagregaciones es clave, o sea, es poder tener información lo más desagregada que se pueda a nivel territorial para poder diagnosticar mejor lo que está pasando en esos lugares. Y en eso pues es en lo que hemos venido trabajando con diferentes aproximaciones, con nuevos datos, con nuevas metodologías, con nuevas estrategias de política pública. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con el DNP y con el Fondo de Población de Naciones Unidas en una estrategia para llegar a los nuevos mandatarios, justamente con el tema de fortalecimiento de capacidades estadísticas, con una batería de indicadores, con unas acciones puntuales que los mandatarios pueden llevar a cabo para el desarrollo de su plan de desarrollo, y que tenga estos indicadores y sobre todo que tenga la visión asociada pues a la línea de gobierno y al tema del desarrollo sostenible, que no es tan fácil tampoco, ¿no?, aterrizar en cuantitativamente un tema tan abstracto como el desarrollo sostenible.
Vale, Víctor, muchas gracias. Seguimos, hacemos un segundo corte institucional y regresamos en Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, hablando con el DANE sobre cómo está Colombia en la contribución de los ODS y la Agenda 2030.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, regresamos con la parte final de este capítulo, de este primer capítulo sobre la contribución de Colombia a los ODS y a la Agenda 2030. Y Víctor nos venía diciendo sobre un trabajo institucional para que, digamos, los diferentes gobiernos departamentales, municipales, de los corregimientos y en el orden nacional, pues sepan cómo medir y se generan diferentes estrategias. Pero ¿cómo hacemos para que la sociedad civil se vincule al ejercicio, se vea reflejada? Porque yo personalmente considero que es un tema de conciencia. Nosotros desde la universidad generamos estrategias académicas, de investigación, de promoción y extensión. Digamos, en caso concreto de la UNAD, estamos a nivel nacional a lo largo y ancho del territorio. Tenemos, digamos, unos cursos de investigación que se trabajan sobre la base cartográfica de los ODS en su propio territorio, para poder, digamos, fortalecer esa conciencia de también el papel de la sociedad, porque lo que yo considero es que estamos muy como personas acostumbradas a delegar la responsabilidad, dejarla en lo institucional. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo aportamos? Entonces, desde muy pequeñas acciones nosotros podemos tener un aporte. ¿Cómo se generan estrategias ahí para vincular a la sociedad civil al proceso?
Bueno, es una concepción, pienso yo, un poco más filosófica, más personal, de cómo entiende uno el desarrollo sostenible y qué acciones lleva a cabo uno para aportar al final. Pero en el tema de los indicadores son indicadores de país, o sea, los ODS desde el punto de vista del DANE se miden en términos más generales, más globales. Pero fíjate que sí hay un interés, no solamente del DANE, sino en general del Sistema Estadístico Internacional, de tener más acceso, más comunicación a lo que está haciendo la sociedad civil. No solamente en términos de acciones puntuales, sino también en términos de medición. Hay mediciones que se hacen en el mundo que las realiza la sociedad civil y no las realizan los institutos de estadística. Por ejemplo, el tema de migración de aves lo hace generalmente en algunos países, Estados Unidos por ejemplo, se hace con sociedad civil. Es la gente descarga una aplicación, por ejemplo, o tienen aparatos para hacer seguimiento a las aves y lo que hacen es compilar esa información y ayudar al análisis. O sea, es la sociedad civil involucrada directamente.
Haciéndose responsable.
Exactamente, en dos sentidos, fíjate, porque ayudan al análisis científico de la migración, pero también hay una cuestión asociada al cuidado de estas aves. Entonces va por los dos lados. Entonces muchos institutos han planteado la necesidad de que tengamos más proyectos de ese estilo, en algo que se llama ciencia de ciudadanos, o ciencia o datos generados por la ciudadanía.
¿Y acá tenemos eso en Colombia?
En Colombia el Instituto Humboldt tiene iniciativas similares. Nosotros estamos explorando también la posibilidad de tener ejercicios parecidos. Tenemos unos iniciales, por ejemplo, la encuesta LGBTIQ. Hicimos un ejercicio este año con una aplicación web donde los ciudadanos directamente diligenciaban la información, pero son ejercicios, si se quiere, como su participación es semiactiva, no es completamente activa. Lo que queremos es que ellos tengan un involucramiento directo.
¿Cómo se llama esas aplicaciones? Cuéntanos a ver si aquí, a partir del programa, generamos motivación.
Sí, nosotros vamos, de hecho, el año que viene vamos a hacer nuevamente la recolección de la información con la aplicación AppDiversa para medir discriminación. Y es de autodiligenciamiento. Pero es una de las iniciativas. Nosotros en el DANE también estamos tratando de mejorar la comunicación con comunidades étnicas, con población afro y con población indígena, porque bueno, ellos han tenido algunos reparos hacia el DANE y lo que queremos es justamente mejorar ese proceso de comunicación. Y eso pasa por entender su concepción de cómo ellos entienden su sociedad y entienden cómo se hace la medición de, pero es también ponernos en un diálogo para ver si podemos desarrollar, por ejemplo, metodologías conjuntas con estas comunidades que no riñan con lo que ellos quieren, pero tampoco riñan con el tema de la calidad estadística. O sea, ahí la sociedad civil tiene un papel muy activo.
Un reto.
Sí, porque si tú te fijas, el tema estadístico siempre está como por allá y lo hace el DANE y por ahí de pronto DNP y algún instituto, pero la sociedad civil debería tener un mayor empoderamiento sobre la información estadística y sobre todo en este siglo.
Pero nos toca hacer un ejercicio de motivación, de concienciación, que vaya enfocado en la educación para el fortalecimiento de esa conciencia, de corresponsabilidad. Creo que las instituciones de educación superior son claves en este ejercicio, porque claramente nuestro propósito y misión es transformar las realidades de nuestros contextos situados, y creo que lo venimos haciendo, digamos. Obviamente hay que mejorar las tareas, esto es un tema que se construye de manera continua, pero digamos, ¿cómo han planteado ustedes esa relación? Nosotros ya estamos trabajando como en un ejercicio conjunto y creo que nuestro ejercicio, nuestro proceso de medición también ha ido acompañado por su asesoría, que ha sido importante, ¿cierto? Que identificamos desde nuestra propia gestión hacer esta medición. Sí. Porque claramente los indicadores que están planteados desde las metas de los ODS pues son indicadores globales, uh-huh. Que tendríamos que hacer un muy loco esfuerzo para ajustarnos a ese cumplimiento, mientras que si nosotros evaluamos nuestra propia gestión, pues podemos digamos, ser más funcionales en términos de los resultados.
Sí, así es.
Y nuestros resultados pues darán cuenta de cómo contribuimos efectivamente al cierre de brechas en diferentes ODS planteados desde los ejes que hablamos al inicio del programa. Entonces, pues creería que, no sé si ustedes se han pensado en estrategias, yo sé que vienen trabajando con algunas universidades, nosotros estamos con ustedes, pero ¿qué otras estrategias para vincular la academia?
Sí, bueno, con la academia nosotros desde la administración pasada venimos en un trabajo continuo con diferentes universidades. Tenemos, sobre todo para el tema de innovación en medición y en producción de información, hemos tenido trabajos con la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, pues con ustedes. La idea es que nosotros no podemos hacer investigación como lo hace una universidad, ¿sí? Tienen la disposición, el tiempo, los recursos, las metodologías, entonces parte de esa investigación se hace con el apoyo de las universidades. Pero eso es con el tema de la academia, del papel que pueden brindarnos en darnos soluciones a ciertos problemas metodológicos y estadísticos muy puntuales. Pero vemos también que una forma de llegar a la sociedad civil es también a través de las universidades. Nosotros hace mucho tiempo tenemos una línea de trabajo que está asociada al tema de cultura estadística, y eso es digamos, es clave para nosotros porque es la manera en que también la gente va a poder consumir mejor la información que nosotros producimos, digamos, mejor en el sentido en el que va a ser una consulta informada sobre.
Claro, y no va a ser como una información tan técnica que uno no logre verse reflejado, reflejada en esos resultados que ustedes nos presentan, ¿cierto? Estadísticos, sí. Y uno dice, ¿qué? Yo no, ¿dónde? Entonces, claramente, tiene que ser un tema aterrizado,
sí,
¿cierto?
Sí,
a la ciudadanía.
Exacto. Nuestra dirección de comunicaciones ha creado bastantes estrategias para llegarle a la población de una manera mucho más didáctica. En este momento se me viene a la cabeza el tema de la historia del dato, que es una manera didáctica de explicar la evolución de un indicador o de un fenómeno a través de la medición, pero se cuenta, es toda una estrategia de storytelling, de contar de una manera que llegue a la población esta medición o este fenómeno. Como ese tipo de estrategias, pues tenemos muchas más. Está el tema, lo que te decía, el fortalecimiento a nivel de territorio, que es otra estrategia, y en este momento estamos trabajando en la posibilidad de tener proyectos de producción estadística específicamente con población, con sociedad civil. O sea, que la sociedad civil se articule con nosotros y tengamos un trabajo mucho más armónico. Lo mismo estamos haciendo con comunidades étnicas. Sí que tenemos varios frentes, pero sigue siendo un trabajo muy, muy, muy amplio y pues va a requerir de la academia. Es clave que ustedes también hagan ese trabajo de mostrar que la estadística no es esta ciencia muy oscura que solo unos pocos entienden, sino que en realidad es de todos.
Claro, claro. Todos contribuimos a que hayan índices y a que hayan resultados de nuestra propia tránsito por la vida. Entonces, bueno, vamos cerrando este primer capítulo sobre la contribución de Colombia a los ODS de Agenda 2030. Este programa pues nos ha dado varias reflexiones, creo que un panorama general sobre cómo estamos, quién hace la medición, de qué manera, algunos ejercicios institucionales, vinculación de la academia, y bueno, esperamos continuar con la segunda parte del programa para que sigan conectados, conectadas en un proceso de aprendizaje y en un ejercicio de corresponsabilidad, porque si estamos como personas informadas, pues podemos tomar decisiones inteligentes y pertinentes frente a nuestra vida, que no es ajena ni al planeta, ni a lo económico, ni al eje social, ¿cierto? Que están todos vinculados, interrelacionados. Hay una interdependencia que tenemos que hacer consciente y que no es responsabilidad solo institucional. Agradecemos a Víctor y les esperamos en el segundo capítulo de este programa.
Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.